Esto es Somos Bengals, el espacio de Who Dey Nation en español, conectando a todos los fans de los Cincinnati Bengals de habla hispana.
Hola, Who Dey Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio diseñado por Who Dey Nation en español, creado obviamente para todos los fans de los Cincinnati Bengals de habla hispana y que pues obviamente está conectando a toda esta comunidad que está muy pendiente de todo lo que se ha desarrollado en las últimas horas en la agencia libre, en la que los Cincinnati Bengals pues han estado activos, tal vez no de la manera en la que la mayoría hubiéramos esperado, pero sin duda con muchos movimientos interesantes y obviamente de los que estaremos platicando aquí en este programa, para lo cual me da mucho gusto recibir a mi amigo Oscar Varela desde el centro de la República. Oscar, bienvenido a tu espacio en Somos Bengals. ¿Cómo estás?
Hola, amigo, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche ya por aquí. Otro martes, ¿no? Todos pendientes. Muchas gracias por tan calurosa recepción como siempre, hombre, y pues a gusto como siempre de estar aquí con la Who Dey Nation, ¿no? Y a punto de platicar, como bien dices, de un periodo de agencia libre que pues ya comienza y ha comenzado bastante movidito, ¿no? No solo del lado de nuestros Bengals, sino de varios equipos, varios movimientos y nombres uh-huh. interesantes por ahí desfilando. Entonces, ya lo hemos dicho, ¿no? Esta liga es así. Te mantiene siempre al filo de la butaca, te mantiene siempre atento a lo que pueda estar pasando. Y en el momento, menos esperado suceden de repente las noticias, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito, obviamente, de esta situación y pues confiar en que hay un plan finalmente. Yo creo que ese es el tema también que hay que ver, ¿no? Hay un plan en el equipo y lo están siguiendo seguramente, ¿no?
Así es, y antes de entrar en materia, queremos pedirles a toda la afición de los Cincinnati Bengals que nos hace favor de conectarse. Hoy vemos a muchos aficionados, creo, pues con muchas cosas que decir. Hoy nos vamos a gastar un poquito de tiempo en los comentarios, porque seguramente la Who Dey Nation tendrá que decir. Pero antes de los comentarios y antes de la charla de Agencia Libre, pues los queremos invitar a todos y cada uno de ustedes a que, dependiendo de la red en donde estén, nos dejen un like, nos dejen un corazoncito. Obviamente si es la primera vez que nos están sintonizando a través de YouTube, que también pues se puedan suscribir al canal y picarle la campanita para que esta misma red les pueda estar avisando cada vez que tengamos contenido nuevo en esta red social y que bueno, a través de este crecimiento exponencial que ha tenido Who Dey Nation desde su nacimiento hasta hoy, pues lleguemos a cada vez más aficionados de los Cincinnati Bengals, que no estamos solos, no estamos solos, la verdad es que Hoy estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, y en el aeropuerto me encontré a una persona con su sudadera de los Bengals y le dije, ¿realmente le vas a los Bengals? Me dice, sí. Le dije, no estamos solos, tenía que ir a mi avión, pero le dije, no estamos solos, a lo mejor está viendo este programa. Y pues somos muchos los aficionados, nada más que estamos dispersos y a veces no sabemos que hay más fans. Así que con tu corazoncito, con tu like, seguramente nos ayudarás a que el algoritmo predictivo de todas estas redes sociales, también estamos en TikTok y también estamos en algunas otras redes en las que no transmitimos en directo este programa, pero que sin duda están pasando la voz de que somos muchos fans de los Bengals en América Latina. Por ello, le mandamos saludos pues prácticamente desde todos los rincones de México, pasando por Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Chile, Argentina, a toda esta afición que la verdad es muy, muy grande y que a la que también llegamos por medio de Hours Network, a quienes también les damos muchísimas gracias, perdón, por transmitir esta señal. Y bueno, ¿cuál es el hashtag que nos une en todas estas redes? El hashtag de confianza, Somos Bengals. Todas tus publicaciones en redes sociales, sobre todo ahora con el tema de la agencia libre, pues utilízalas con este hashtag de confianza para que seamos toda la comunidad de América Latina o de habla hispana, porque también están nuestros amigos de la jungla hispana, que nos ven también en la repetición un poquito más tarde, a quienes también les mandamos un afectuoso saludo. Pues que estamos conectándonos a través de este gran hashtag que nos ayuda a estar dentro de la conversación. Y qué gran conversación traemos hoy, Oscar, porque la agencia libre arrancó de una manera creo que un poquito extraña, ¿no? Mientras estábamos a lo mejor con la idea de que los Bengals iniciaran tal como iniciaron las dos últimas agencias libres, con estas noticias bombas en las que en los 5 o 10 minutos ya había anuncio de una nueva contratación. En esta no fue tanto así, sino que el anuncio era que aparentemente o presuntamente, y lo voy a decir así, lo voy a aclarar por qué, T. Higgins estaba solicitando un cambio de equipo. Situación que obviamente prende a la Houdai Nation, genera una gran cantidad de expectativa, y creo que vale la pena que nos detengamos un poquito a hablar de esta situación de T. Higgins, en la que, pues sí, posiblemente no esté muy contento con la etiqueta de jugador franquicia. La verdad es que son muy pocos los jugadores que no reniegan tras recibir esta designación. Sin embargo, yo veo un poco más allá detrás de este vaso, pero te voy a ceder la palabra primero para que nos hables de tus impresiones.
Pues sí, amigo. Bueno, abrimos como tal con esta noticia, ¿no? Que la primera situación que tuvimos fue ese reclamo aparente, ¿no? Y ese golpe en la mesa, ¿no? De T. Higgins, como demando un trade, ¿no? Me quiero ir del equipo, estoy harto de que no se han acercado a mí para tener una negociación seria de una extensión, bla, 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 empieza a correr este rumor, ¿no? Y sabemos que, pues, esto es pólvora suelta precisamente en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, claro, pues comienzan a correr impresiones de arriba abajo. Estamos acostumbrados de repente a reaccionar de golpe, ¿no? Ante estas situaciones, a de repente irnos con la primera impresión, como bien dices, ¿no? Y es importante también aprender a leer entre líneas, y eso te lo va dando precisamente el seguir a los equipos, el ir estudiando, el ir teniendo un poco de más paciencia de repente para analizar las situaciones, ¿no? No quiere decir que quizá no venga esta situación y que pudiera haber por ahí a lo mejor un trade. Puede ser cierto, ¿no? Pero como bien dices, creo que hay otra arista, otra vertiente que hay que analizar. Y pues lo que hemos llegado en un consenso, creo que varios de nosotros, es que más bien este tema viene por otro lado, ¿no? Y que más bien el que suelta el rumor es el agente de T. Higgins, ¿no? Tratando de poner presión, tratando de apresurar las cosas por ahí con la familia Brown y con el equipo, como tanteando al equipo para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Como, a ver, vamos a aventar este buscapié para ver qué es lo que hacen los Bengals, ¿no? Pero pues del otro lado, si David Molugueta es un tipo pues bastante terco, bastante obstinado y bastante duro de roer, por así decirlo.
Un gran negociador.
Pues enfrente, duro. Sí, claro, es un buen negociador, difícil. Finalmente está en su papel y eso es para lo que le pagan los jugadores, ¿no? Para obtener pues los mejores contratos o los mejores dividendos para sus carreras, que como hemos dicho, finalmente son efímeras, ¿no? Y de repente, pues una lesión, así de simple, una lesión puede acabar con tu carrera, ¿no? De un joven prometedor, ¿no? Como hemos visto en algunas ocasiones. Pero como te decía, si de un lado está David Molugueta, pues del otro lado está Mike Brown, ¿no? Y Mike Brown tampoco es un tipo que a la primera se doble. No, yo creo que pones a negociar a dos personas complicadas, ¿no? Y lamentablemente, si es por el lado de T. Higgins realmente que viene este reclamo, lamentablemente la sartén la tiene por el mango, en este caso Bengals y la familia Brown, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, incluso podrían hasta dejar esta temporada a ver qué sucede. Incluso pueden volver a etiquetar a T. Higgins para la siguiente temporada y jugar con este cap space, porque más o menos haciendo una proyección, si este año la etiqueta de jugador franquicia para ti es de 21.8 millones, el año entrante, si sucediera algo similar, más o menos rondaría los 25, 26 millones, más que es algo que a lo mejor Bengals está dispuesto a pagar, ¿no? Y pues sí puede ver, sí puede ser la situación de que Bengals diga, bueno, vamos a ver, en el dado caso de que suceda esta negociación, pues vamos a tentar el mercado, a ver qué tan calientito está para T. Higgins, ¿no? ¿Qué tanto interés hay de otros equipos realmente por hacer un trade? Entonces, hay muchas situaciones que analizar de repente, ¿no? Y es importante no irse de repente con la primera impresión. No sé cómo lo veas tú.
Absolutamente, lo veo de la misma manera. Bueno, tú sabes, mi primera reacción fue precisamente pensar que no es T. Higgins realmente quien está solicitando el cambio, sino David Mulugeta en el mejor interés de su representado. Que bueno, es precisamente como dice su labor y es el a lo que le da derecho la obligación contractual de la gente a hablar por el jugador prácticamente como si fuera él, incluso en contra de su voluntad. Por ahí trascendió un rumor en el que parece ser que Ja'Marr Chase ya en alguna ocasión se le había acercado a Higgins para que tratara de zafarse del contrato con Mulugeta y buscara un agente a lo mejor un poco menos polémico y un poco menos agresivo. Vamos a dejarlo ahí en que estuviera un poco más de acuerdo a la personalidad del mismo jugador, que lo conocemos. Es un jugador tímido, es un jugador callado. Incluso la NFL ha usado su imagen para promocionar el flag football, hablando precisamente o resaltando que es un jugador callado y discreto, ¿no? Es uno de esos comerciales que salen una y otra vez en las transmisiones de la Unión Americana. De manera que a mí me cuesta trabajo pensar que con la relación que tiene T. Higgins con el staff de coacheo tras 4 años de haber jugado, tras haber visto a AJ Green en la misma situación, estemos tratando de pensar que es T. Higgins quien intenta buscar torcer la mano de Mike Brown, porque quiero dejar algo muy claro. Creo que el receptor, es más, vamos a llamar el jugador que va a lograr torcer la mano de Mike Brown en algún momento de negociación en la vida, no ha nacido aún, ¿no? La verdad es que el poder de negociación que tiene Mike Brown, sobre todo cuando sabe que tiene la sartén por el mango, que es precisamente este tipo de situaciones cuando etiquetas a un jugador franquicia, la verdad es que hace muy poco creíble el hecho de pensar que un jugador per se, ¿no?, sin alguna otra pretensión más allá de la de jugar y tener otro tipo de relación contractual, pudiera estar haciendo este tipo de movimiento, por lo cual no huele, apesta a negociación de agente, ¿no? Es la realidad, ¿no? De manera que, poniéndolo en perspectiva y sobre todo porque, bueno, varios miembros de la Houdain Nation tal vez pues olieron un poquito más antojadiza la carnada y obviamente se fueron con la discusión. Tal vez esta era una manera de Mulugeta precisamente decir, hey, queremos negociar y los hemos buscado y no nos han atendido. Y tal vez Mike Brown también o Duke Tobin tengan un propósito precisamente para no haberse acercado hasta ahora, ¿no? También en términos de negociación, porque bueno, finalmente no hay que olvidar que T. Higgins tuvo el peor año de su carrera en 2023 y no estamos hablando solamente de un tema de lesiones, sino también de un tema de productividad, influenciado por muchas cosas, ¿no? No tuvo a Joe Burrow durante todo el año, como si lo tuvo tal vez en 2022 y en 2021. Él mismo tuvo que estar en las diagonales en distintos partidos. Bueno, no en las diagonales, en las laterales.
En la lateral.
En algunos partidos también, por situaciones en las que no estaba 100% físicamente. Es decir, creo que Bengals, así con el signo de interrogación que hablábamos en ocasiones pasadas que T. Higgins tiene sobre su cabeza, pues tal vez necesita ver un poco más, ¿no? Y sabiendo que además Bengals no es un equipo que negocia a mitad de temporada, pues la etiqueta de jugador franquicia, pues es la verdad el mejor argumento que tiene el equipo en este momento. Y sobre todo cuando hablas de un equipo que sabe mover muy bien sus fichas, no solamente en la dirección correcta, sino en el momento correcto. Situación que pasa, por ejemplo, ayer en el amago de cambio de corredor, en el que, bueno, sí, ya vamos a hablar un poquito más del tema Joe Mixon más extensivamente, pero ahorita hablando precisamente de tiempos de negociación, pues no es que anuncian sus intenciones de liberar a Joe Mixon, sino hasta que en un momento dado tienen a Zach Moss ya asegurado, ya con un acuerdo firmado. Ya hemos hablado muchas veces de este tema de los acuerdos, ¿no? No hay un contrato firmado, pero sí hay una carta de intención en forma de acuerdo que ya está, que pacta las condiciones de los jugadores. Está sujeta a que pasen exámenes físicos y otro tipo de situaciones. Sin embargo, esa, digamos que es una pre-relación contractual entre ambas partes, ¿no? Equipo con jugador. De manera que, pues, yo creo que Bengals está jugando el juego que puede jugar, y que incluso yo pondría en perspectiva la actitud que podría tomar David Mulugeta, porque representa a otros jugadores en la liga, tiene sí. muchos otros jugadores en la liga, y la relación que quisiera tener con estos Bengals, con los cuales nunca ha habido cariñitos, ¿no? El caso de Jesse Bates ya conocemos cómo se desenvolvió. Bueno, el caso de Joe Mixon, pues tampoco fue del todo, pues terso, ¿no? A pesar de que fue el mismo Joe Mixon el que accedió a la condición del recorte en el pago, recorte salarial, exacto. Y bueno, obviamente esta situación de T. Higgins está muy lejos de resolverse, y en la que te diría, bueno, vale la pena ponerlo en perspectiva, en el mejor interés del jugador, porque Bengals eventualmente tiene todavía la posibilidad de etiquetar a T. Higgins otro año, ¿eh? O sea, puedes etiquetar en dos ocasiones consecutivas a un jugador.
Hasta tres.
Y esto obviamente no es en el mejor interés de un jugador, ¿no? No, en este caso T. Higgins, y no creo que Bengals quisiera entrar en ese terreno de discusión, en el que sí entró eventualmente con AJ Green. AJ Green, debemos recordar, fue etiquetado en dos ocasiones consecutivas por el equipo, situación que tampoco le gustó, y a pesar de ello, bueno, ya vimos en qué modalidad regresó AJ Green como Ruler of the Jungle la temporada pasada, ¿no? Entonces, caray, T. Higgins, con toda la carrera por delante, pues creo que tanto él como su agente deberían poner en perspectiva qué futuro le quieren dar a esta relación, pensando en que creo que ambas partes tienen voluntad de quedarse bajo la perspectiva correcta, ¿no? Y creo que esa es una situación a mirar a futuro. Ahora, no teman, T. Higgins va a jugar, no va a dejar 21.8 millones de dólares en la mesa. Esto se trata de dinero, es lo que hablábamos de Jesse Bates el año pasado, ¿no? Sí. No van a dejar, a lo mejor sí van a firmar hasta el último día y no van a ir a ninguna actividad voluntaria y se presentarán solamente a las actividades obligatorias, pero de ninguna manera veo un escenario en el que T. Higgins diga, bueno, pues de ganar a 21.8 millones de dólares a ganar cero, prefiero ganar cero. Pues están en esta corta carrera para ganar dinero, y les molesta la etiqueta precisamente porque les mina posibilidades de ganar dinero a largo plazo. De manera que, por frío o por calor, por lejos o por cerca, ¿no? Por cielo o por infierno, T. Higgins va a estar jugando, como lo dijimos la semana pasada, con tus Cincinnati Bengals, por 21.8 millones de dólares, porque la sartén el día de hoy la tiene en la mano el señor Mike Brown.
Sí, amigo, yo creo que muy bien complementado lo que estábamos platicando. Yo creo que son situaciones que hemos leído de forma muy similar. De repente sí podemos tener puntos de vista un poquito diferentes en ciertas cosas, pero creo que a grosso modo es lo que está pasando. Ahora, si te pones a explorar un escenario real de un intercambio, pues Bengals, primero T. Higgins, digamos, no es un jugador, no es un receptor número uno como tal, no es una estrella como tal realmente en la liga, es un jugador número dos, un receptor número dos que en el equipo correcto puede jugar un rol definitivo y puede ser un jugador muy importante, obviamente. En Bengals lo ha sido, yo no quiero decir que no sea un jugador importante, la verdad es que ha sido un complemento bastante bueno y parte de un trío que ha sacado muy buenos dividendos Bengals de ellos. Hay que recordar, es una segunda ronda. ¿Quién podría de repente preguntar por Higgins? Yo creo que a Bengals le interesaría un trato serio si es que preguntaran los del top 10 a lo mejor del draft de este año, ¿no? Si algún equipo de esa parte de los primeros 10 picks preguntara por Higgins, se acercara de forma en verdad correcta y seria, quizá a Bengals le interesaría por ahí hacer ese trato, ¿no?
Pero hay quienes dicen ahora, que es Carolina el que está buscando ofrecer dos picks de segunda ronda a cambio de T. Higgins, y estuvieron precisamente amasando un poco de capital de draft en función de poderlo lograr. Sin embargo, no se ha anunciado aún nada formal.
No se ha anunciado nada serio, ¿no? Por ahí hubo un rumor que se filtró de que nadie había preguntado por Higgins.
¿Quieres hablar de cosas poco serias que están involucradas en el tema?
A ver algo.
Voy a lanzar una provocación a toda la Houdain Nation y de ahí vamos a los comentarios.
¿Con Justin Jefferson?
Ah, por ahí va, porque Justin Jefferson acaba de rechazar una oferta de 30 millones de dólares anuales con los Minnesota Vikings, que perdieron a Kirk Cousins precisamente en agencia libre y que hasta ahora solo tienen a Sam Darnold como opción de mariscal de campo, lo cual pues no es muy alentador para un receptor de
la
¿no? Exacto. Incluso yo creo que hasta Jordan Addison piensa en su desarrollo y TJ Hawkinson en su vitrina, ¿no? O sea, realmente el hecho de que te lance Sam Darnold, pues no habla de gran cosa, ¿no? Y bueno, pues entonces precisamente si a esto lo aderezas con un tweet que pusieron los Cincinnati Bengals a mediodía de hoy, en el que decimos, queremos postear algo, pero todavía no podemos. Está una apuesta para una especulación tremenda, pero oye, tremendos están los comentarios. Hoy otra vez tenemos récord de audiencia. ¿Qué te parece si le damos salida a los comentarios y con ello seguimos comentando también el resto de los temas que traemos para hoy, que obviamente todos van a ser en el mismo orden de ideas, ¿no? Dice Ceci Ruiz Alemán, Houdain, saludos queridos Bengals, siempre es un gusto escucharlos. Ceci Ruiz Alemán por segunda semana consecutiva con el primer comentario del día.
Primer comentario
de la noche. Aquí estamos para demostrar que somos Bengals. Eso es, mi amigo Carlos
Ulrich Sevilla.
Desde Zapopan ya anda por acá también, nos manda saludos.
Saludos, y amigo. Sigue ansioso
por saber qué relajo se traen nuestros Bengals. No trae ningún relajo, el relajo es el de la agencia libre que siempre es, ¿no? Pero sí. Dice lo prometido, ahora sí lo estoy viendo en vivo, qué chulada que andes por aquí, mi querido Ulrich, te mando un abrazote, ya sabes que te queremos mucho. Luis Moya nos dice, Houdain, saludos, mi querido Luis.
Bienvenido.
Por aquí anda también Juan Rojas, que nos dice, saludos Orson y Oscar, ya solo esperando a que anuncien a Justin Jefferson, ¿qué tal? Hablando de cosas poco serias, un abrazo, mi querido Juan Rojas.
Puede ser, pero bueno, es un rumor extraño, ¿verdad?
Eso es. Mi querido José Luis Díaz dice, buenas noches, Ala, ¿qué tal, panel Houdain, y a toda la nación Bengal? Porque aquí somos Bengals de verdad. Te faltó el de verdad, porque yo sé que lo somos. Somos Bengals de verdad aquí. Edgar Adolfo Saltos Antamirano dice, saludos a todos los Bengals y más a más el otro equipo que me cae bien. Pues no sé cuál sea, pero bueno.
A los Lions, ¿no? Yo veo ahí un logo de los Lions.
Tiene el logo de los Lions ahí. Es que tú ves mejor que yo sí, entre que no saco mis lentes, bueno, caray. Aquí anda también mi buen Rodrigo Jiménez, qué bueno que ya te conectaste. Dice, siento que nos debilitamos con el cambio de Mixon. Mixon no hacía fumbles, aunque luego no aparecía en algunos partidos. Ahorita lo platicamos, yo creo que va a haber opiniones encontradas. Aquí anda Martín Casados también, que martes a martes nos acompaña fielmente, dice, buenas noches, somos Bengals, saludos, muy interesante, tendrán información si habrá refuerzo en la línea ofensiva y ofensiva, hasta ahora creo que buenas contrataciones, no ha habido nada, y yo creo que es un tema también estratégico, porque ese mercado no se ha movido gran cosa, salvo los peces gordos, que bueno, la verdad se arreglaron por unas cantidades de dinero estratosféricas, que Bengals no iba a pagar ni por dos jugadores juntos, ¿no? Estamos hablando del tema de Christian Walker, que lo analizamos poquito la semana pasada, y Daniel Hunter, que bueno, se arregló por una cantidad, se arregló contratos. Por 50 millones de dólares 2 años, es un contrato además muy raro, ¿no?
Yo leí por ahí nada más un comentario, amigo, de que aparentemente un liniero por ahí de los Saints sí lo buscó Bengals, pero se lo acabó llevando Denver. Por ahí de 8 millones, no recuerdo ahorita el nombre, pero me parece que es el único que he leído que hizo por ahí cierto intento Bengals en alcanzar un trato.
Y no quedó, ¿verdad?
No quedó, ahorita te consigo el nombre por aquí, ahorita te lo paso.
Va. Hablarán del divertido, pero... Ay, pues no sé, Umazo de Justin
Umazo.
Jefferson. Bueno, pues está... ¿Perdón?
Umazo, dice, ¿verdad?
Sí, no sé a qué se refiere, pero sí, ya estamos en eso. Dice aquí.
A lo mejor que vende humo nada más, ¿no?
A lo mejor sí de humo, ¿verdad? De gran cortina de humo. Aquiles usa el hashtag de confianza, somos Bengals. Aquiles, un abrazo, qué bueno que estás como cada martes aquí con nosotros. Licho Portillo aquí anda también, abrazo, Licho. Dice Houdain, ansioso por ver qué más traen entre manos nuestros Bengals. Sí hay algo por ahí, ¿eh? Sí hay algo por ahí, parece que nos va a emocionar mucho. Alani ya anda también por aquí. Ayer andaba tristona, espero que hoy esté más contenta. Y dice, hola, ¿cómo están? Aparte de tristes, no, espérate, Alani. Aquí estamos para hacer terapia de grupo. Por favor, todos abracen a Alani, abrazo de grupo, porque todos aquí queremos...
Abrazos, Alani. Ya te conseguí el consejo.
Sí, ya anda aquí Fabiola también y dice...
Mira, ese está interesante ese comentario, ¿eh?
Mira, pero es muy tarde en... Sí, ya los estaba escuchando, dice, pero es muy tarde en España. Pero yo quería escucharlos porque hay que hablar muchas cosas. Fabiola, vale oro.
Saludos,
tu comentario.
Fabiola.
Porque esta desvelada tuya, ya son las 3 de la mañana ya. ¡Qué barbaridad! Sí, de verdad, Fabiola, recibe un abrazo nuestro con todo el corazón de la Houdaí Nation en español. Carlos enorme. Aquino ya anda aquí mandando saludos cordiales. Salud, desde Charlie. Chihuahua. Saludos hasta mi querida tierra. No nací en Chihuahua, pero me encanta ir para allá y la considero como mi segunda casa.
Muy
Carlos
bonito.
Fernández dice, en lo personal pienso que un tanto la baja productividad de Mixon se debió a la poca eficiencia de la línea ofensiva. Mira, ahorita que hablemos del tema de Zach Moss, te voy a recordar un par de estadísticas que traíamos y que veníamos hablando las últimas semanas. Dice JC Bengals, a quien le mandamos también un fuerte abrazo que anda por aquí, dice... Saludos, somos Bengals. El tema de ala cerrada se ha vuelto un relajo las últimas temporadas. Parecía que con Tanner Hudson estaba resuelta la posición. Pues yo creo que no, hacía falta. Yo creo que le hacía falta un poco más de impacto. Y creo que Mike Gesicki puede ser un muy, muy buen refuerzo en ese sentido. Bueno, ya lo abordaremos un poquito más. Muchos comentarios, qué gusto nos da, de verdad, recibirlos a todos ustedes. Dice Eduardo Ramírez, a quien le mandamos un saludo. En caso de que ti salga del equipo por medio de trade, ¿el dinero de la etiqueta regresa al salary cap? Sí. Porque ya ahí el tema del en el cambio, el equipo a donde llega se hace cargo del salario. Sin embargo, lo que recibes a cambio también tienes que hacerte responsable. Entonces, no es que se integren los 21.8 millones. Si llega un pick, pues ese pick obviamente va a costar algo de dinero.
Sí, tiene un costo.
Exacto, pero siempre cuando cambias a un jugador de alto valor, sobre todo si es una etiqueta franquicia, por picks siempre bajas el valor nominal. Ya nada más tendrías que ver lo que resulta el contrato de estos jugadores que vengan por la vía del draft, ¿no? Esos obviamente se descontarían de los 21.8 millones. Dice Roberto Saluma, a quien también le mandamos un abrazo.
Saludos,
dice saludos a todos los que somos Bengals. Roberto Saluma no nos ha presumido sus tarjetas. Él tiene la única edición de las tarjetas especiales de Houdaí Nation en español y somos Bengals, que bien valdría la pena que nos mandara una fotito y la colgamos en las redes sociales porque están fenomenales, una gran creación del señor Oscar Varela, unas tarjetitas padrísimas que vamos a hacer un tiraje más para estarlas regalando durante la próxima temporada. Carlos Aquino dice, creo que lo que urge es otro linebacker y profundo. Pues ya llegó un profundo, no sé si hablas de un profundo además de Stone, pero otro linebacker, lo hablamos con Oscar cuando el tema del draft, yo la verdad no, yo siento que con Bachi...
Se ve completo el departamento, ya hubo por ahí la firma también, ¿no?
En este
periodo de agencia libre, pues de Akeem, ¿no? Que ya se quedó también.
Akeem Davis Gaither, exacto. Creo que ya con Cochran, que lo tienen por ahí también en Practice
Devin Squad. Cochran.
Prácticamente tienes toda esa parte.
Sigue Bailey, ¿verdad? ¿Sigue por ahí, amigo?
¿Quién?
Sigue Marcus Bailey también por ahí todavía.
Marcus Bailey, no sé, tendríamos que investigar porque yo ya la última vez que lo busqué no lo encontré, pero bueno.
Y Bachi tampoco, ¿no? Joe Bachi también está por ahí.
Joe Bachi sí aparecía. Entonces, bueno, yo creo que el departamento está completo, es mi posición personal.
Lleno. Sí, claro.
Sobre todo porque con la llegada de Stone, estos subpaquetes en los que veíamos tres linebackers, creo que se van a invertir y vamos a ver tres safeties, es decir, ahí vamos a ver jugando a Jordan Battle, a Stone y a Daxton Hill. Exacto, y creo que ese tipo de planteamiento puede ser muy benéfico para el equipo, porque si bien vas a dejar un poco desabastecido el corazón de la defensiva, si tienes buenos pass rushers, pues prácticamente el oportunismo que le conocemos a Stone y la velocidad que le conocemos a Dax Hill y esa manera de marcar tan pegajosa cuando está en el 1-1, porque el problema de Dax Hill han sido los relevos, no el uno a uno. El error de comunicación en un momento dado, pues de dos jugadores muy jóvenes, porque también Jordan Bow, pues es muy joven, pero sí creo que respondió un poquito mejor al esquema de Narumo durante la temporada pasada. Pero se respeta todo. Carlos, claro. Obviamente tu opinión vale también muchísimo.
Sí, dice, por algo lo ve así Carlos, ¿no?
Exacto, dice Eduardo Ramírez, buena incorporación de Mike Gesicki, pero aún así se debe ir por un ala cerrada en el draft. Pienso exactamente Pienso exactamente igual que tú. Lo mismo que en corredor, a pesar de la llegada de Moss, creo que se debe buscar completar un comité. Bueno, ya lo diremos ahorita. ¿No? Uh-huh. Que se complemente como el, tal vez como el de Baltimore el año pasado. JC Bengals nos dice, para como se está reforzando la división y los temas del equipo, vamos un poco lentos, pero en el draft hay que hacerlo bien. Esa es la perspectiva que tienes que tomar cuando tienes un quarterback que va a valer cada año más. Es decir, que este año cuesta X y el año que entra cuesta X más 1 y el año que sigue X más 2, X más 3. Tienes que ser muy efectivo en el draft y precisamente tienes que estar pensando en cómo maximizar las monedas año con año, ¿no? Sí. ¿Cuántos comentarios? Edgar Adolfo Santos Altamirano dice, yo creo que los Bengals se pueden aprovechar de los equipos de la Nacional, por ejemplo, los Saints, Giants o Washington. Nada más, no sé en qué aspecto lo dices, si para buscar negociaciones como urgentes o hablas ya de juegos.
O ya en la temporada. Regular,
no sé. No sé en qué contexto lo diga. Mira, ya llegó de hoy, como que la vida lo retrasó, pero ya anda aquí. Andaba en Twitter hace rato platicando con nosotros. Dice, saludos amigos, dice, desde la cleta, escuchándolos, con mis hijos y mi esposa. No, hombre, pues qué chulada. Un saludo a toda la familia Castañeda. Qué bonito que este sea un programa que puedan ver en familia, ¿no? La verdad nos encanta. Marco Octavio de la Torre Ramírez nos dice, fue un error intercambiar a Joe Mixon para contratar a Zach Moss. Yo creo que no. Dice, saludos a Huda y Nation Español. Claro, porque Huda y Nation Español somos Bengals. Yo creo que no, pero ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Elías González dice, ¿cómo ven la división hasta ahora? Llegué un poquitín tarde. Todavía no le damos a eso, así que no te preocupes. Sí, lo vamos a poner un poquito en perspectiva. No acabamos con los comentarios. Qué lindo, de verdad. Gracias, Huda y Nation. Este programa es suyo, ¿eh? Y nos podemos ir con así los comentarios todo el día y no pasa nada. Dice Eduardo Ramírez, acaba de salir un rumor, según pláticas, entre Bengals y Packers, por ti a cambio de picks y Jaden Reed. No estoy tan seguro que sería un trade que me encantaría, pero bueno, habrá que ver cuántos picks, ¿no? Al fin, soy el objeto del deseo, ¿no? Y le va a dar mucho poder de negociar.
Así es.
Aquí anda Arturo Pérez también desde Toluca, nos manda saludos y un jude y dice, me gustan los cambios, algo diferente a mí también, yo estoy contigo, Arturo. Manteniendo nuestra dupla Burrow y Chase, falta la defensa, sí estoy de acuerdo, y draft, estoy emocionado, y así, esa es la actitud, qué bueno. Somos cuates, ¿dónde firmo, Arturo? Te invito a una cheve. José Bort Fernando dice, saludos desde Barcelona.
Saludos, mi querido
José Bort, pues también un abrazo, gracias por desvelarse
con nosotros,
la verdad.
Abrazote, híjole, caray, muchas gracias.
No tengo palabras para esta jungla hispana que se desvela con nosotros desde allá, desde España, qué caray. Espero que el programa sea de su agrado y de su gusto, de verdad. Elías González nos dice, sería tremendo si se hace Justin Jefferson, Jamar Chase y Joe Burrow. Imagínate esa ofensiva monstruosa, ¿no? Dice Luis, ¿activos? Pues no sé de a qué se refiere. A ver si nos lo
detalla con un poquito más.
A lo mejor era respuesta a otro comentario y aquí nos sale.
Sí,
Abimael Pinedo también ya anda aquí, le mandamos saludos, saludos para ti. Saludos, Carlos Abimael. Dice, sí, así es, ojalá trajeran a Hunter. Daniel Hunter ya se arregló. No. Y sí, del lado opuesto de Hendrickson sería una maravilla, pero él ya se arregló con los Houston Texans, que eran los únicos que le podían pagar $50 millones por
esa lanita,
¿no? Sí, no, pues hay una corta feria. Dice Licho Portillo, si Jefferson firma con Bengals, deberían hacer un programa especial para celebrar todos juntos. Sí, y yo creo que hasta mandaríamos por Amazon algunas bebidas espirituosas para la Huda y Nation. Sí, porque oye, qué bárbaro. Dice Carlos Aquino, ¿creen que volverán a traer a Von Bell? No creo. Por la edad y porque ya llegó.
Por ahí sonó también un rumorcito, ¿no?
Sí, pero antes de que se anunciara lo de Stone, ¿no?
Lo de Gino Stone.
Ya llegando Gino Stone, pensando en que tienes un También un safety que puedes usar muy bien en caja, de 26 años. Prácticamente estás hablando de Von Bell 2.0, ¿no? Entonces, porque Von Bell ya está a punto de cumplir 30 años y sabemos que eso no le encanta a la gerencia alta de los Cincinnati Bengals. Dice Marco Octavio, ¿creen que la salida de Brian Callahan afecte el ataque de los Bengals? No. Yo creo que Dan Pitcher puede ser un muy buen trabajo. Uh-huh. Y Edgar Adolfo Santos Altamirano dice, los Bengals tienen que ir por un liniero ofensivo en el draft. Corrección de mi pregunta anterior. T. Higgins cambiado a un equipo que tenga urgencia de la Nacional. Ahora sí, creo que sí. A Bengals le está haciendo falta, y a lo mejor le podemos dar una pasadita nada más, Oscar, a esto. Le está haciendo falta un tackle derecho. Y Jermaine Illuminor, el que, bueno, parecía el candidato natural para poder quedarse en el equipo, pues ya se contrató con un equipo de la Gran Manzana, ¿no? Con los Gigantes.
Con los Giants.
Uh-huh. Esto pone a Bengals en una situación en la que o se va más caro que Jonah Williams o sigue esperando a que pasen los días para que tal vez Jonah Williams vaya tomando una oferta un poquito menos, pues menos sexy, ¿no? O menos abrumadora. Parece ser que en un momento dado, si Jonah Williams llegara a estar libre, tal vez a estas alturas de la siguiente semana, pues tal vez te lo pudieras traer en un contrato pues más amigable para el equipo, tal vez de más largo plazo, y a lo mejor ambas partes podrían estar felices de pues permanecer con una relación de trabajo, ¿no? Es una especulación.
Sí, es pura especulación. Finalmente, esta etapa es pura especulación, es estar de repente escuchando narrativas, unas pues un tanto creíbles, otras no mucho, unas que de repente, como es decíamos, se sueltan y es una pólvora por ahí que corre rápido, otras que pues no tienen fundamento. Pero sí, definitivamente el mercado, por ejemplo, de los tackles ofensivos como tal, se ha movido poco. Como bien dices, realmente se han ido los peces gordos, como estabas diciendo. Se ha movido también un poco la parte de la línea defensiva. El nombre que te mencionaba por ahí que había sonado es Malcolm Roach, que fue el que se arregló por ahí con Denver. Aparentemente Bengals hizo por ahí alguna puja o algún intento por el jugador procedente de los Saints, pero no se concretó nada, ¿no? Y con respecto a Jonah Williams, pues sí, en una de esas lo vemos regresando, ¿no?, a jugar con el equipo todavía. Hay personas que ya no quisieran verlo ahí, ¿no?
Saludos, pues, Marco Anaya.
Marquito. Sí. No lo dije en específico por él, pero sí es uno de los promotores de esa narrativa, ¿no?
Yo nomás le mandé saludos.
Abuela. Saludos, Marquito. Sí, es de los jugadores que por ahí estaba en el ojo del huracán de repente, ¿no? Y lo habíamos dicho que de repente las apariencias engañan, ¿no? Y te hacen ver algunas situaciones y cuando te vas a los números resulta que son diferentes las cosas. Como yo creo que si hablamos en el tema que vamos a pasar en un rato con Mixon y con Zach Moss, los números y las apariencias te pueden engañar de repente, ¿no? Y en este caso creo que es interesante analizarlo más allá de la perspectiva de lo que hemos dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, te lo dije siempre, ¿no? Y he sido un defensor eterno a muerte de Joe Mixon, ¿no?
Le lloraste,
Sí, ayer estuve deprimido, me acosté temprano y me arropé y me puse a llorar un rato, ¿no? Porque sí, creo que se le va a extrañar, ¿no?
Boca arriba y caían las lágrimas a los lados de sus ojos.
Estaban rodando las lágrimas ahí. Sí. Digo, desde el punto de vista de un puramente del aficionado y el punto de vista del cariño y del afecto al jugador, creo que es esa parte y sí, no es un tema que creo que no tenga justificación y creo que muchas personas, no solo pues aquí, sino en Cincinnati, yo creo que sí sufren la partida, ¿no?, de Mixon, más allá de lo que representa el jugador, creo que lo que representa la persona como tal, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, tenía por ahí un campo de entrenamiento con los niños, que tenía un acercamiento interesante con las familias. El hecho de, al inicio de los partidos, estar lanzándole la pelota a los niños, una interacción bonita e interesante, ¿no?, de este jugador. Por ahí había un comentario que de repente decía que la poca productividad se le achacaba a la línea ofensiva. Yo creo que más le afectó cuando era un jugador de primeros años, ¿no? Cuando comenzó su carrera con Bengals, nada que ver la línea ofensiva que tenía en ese entonces con lo que está teniendo últimamente. Creo que le dolió mucho a Mixon y le afectó mucho a Mixon esos primeros años el no haber tenido una línea ofensiva más sólida, más presentable, ¿no? Me hubiera gustado ver a un Joe Mixon de esos años tempranos con esa explosividad que tenía antes, el ímpetu, verlo jugar ahora justamente con un Joe Burrow a lo mejor en plenitud, creo que hubiera sido súper interesante ver esa combinación. Y lamentablemente, pues, así es la vida y así es, son las cosas en la NFL, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que hay en ese momento y tratar de dar lo más que puedas en ese momento. Un jugador que ya lo hemos dicho, a mí me hubiera gustado que se quedara para alcanzar a Pete Johnson en el récord de touchdowns por tierra, alcanzar a superar a James Brooks por ahí en las yardas, hacerle sombra de repente a Corey Dillon, que era un récord difícil de llegar, pero creo que Mixon hubiera podido pues pisarle cerca los talones a estos récords. Pero pues bueno, finalmente también, como dices, es un tema de dinero, es un tema de lo que está viendo Bengals finalmente. Nosotros pues no estamos ahí, ¿no? Dentro de la organización, ellos tienen un plan y pues inmediatamente lo tienen que seguir, ¿no? Ahora, con Mixon, la verdad es que creo que buscaron una forma de que la salida pues fuera benéfica para ambos lados, ¿no? Porque Mixon se va con trabajo finalmente, no se va a la calle a ver qué va a encontrar, ¿no? Ya está arreglado.
Milagrosamente, ¿no? Porque ya sí. Todos, la verdad, todos nos fuimos a dormir pensando en que Mixon no tenía trabajo, sí. Que además sí. Los Bengals, pues, se habían esperado hasta la noche del primer día de legal tampering para soltarlo, ¿no?
Sí,
que
sí,
no
sí.
Fue el primer día de agencia libre, ¿eh? Fue el primer día de legal tampering, que es distinto, sí. Que es cuando te puedes acercar y llegar a acuerdos. Sin embargo, el primer día de agencia libre realmente es mañana, ¿no? Mañana,
sí, mañana es el año nuevo ya realmente de la liga, ¿no?
Ahí sí ya puedes firmar, ya puedes hacer todo, ¿no?
Y exacto. Por eso no ha habido anuncios, ¿no? Por ejemplo, de Mixon, no hay más detalles de cómo es el trade que se hizo con los Texans, porque mañana es cuando se empiezan a firmar ya realmente los contratos, hay pormenores de otras situaciones. Y pues yo creo que es interesante analizar esta parte, amigo. La verdad es que si Bengals obtiene algo a cambio de Mixon, y Mixon está obteniendo un trabajo ya asegurado también con los Texans.
Y se garantiza.
Creo que es una buena negociación. Sí, creo que es una buena negociación a secas.
¿Sí?
Sí, duele, obviamente, desde el punto de vista que te digo de un aficionado. Obviamente no dejamos de serlo y yo creo que es difícil el separar de repente esta parte. Pero si hablas desde el punto de vista de una organización y de un equipo que tiene que aprovechar ese dinero y ver cómo lo va a gastar y ver cómo lo va a invertir, pues es comprensible también el acercamiento. Y pues con Moss, amigo, yo creo que tú tienes ahí datos importantes, ¿no?, sobre él. Y si alguien hablaba por ahí de que no soltaba los balones, Mixon, Moss tampoco, ¿eh? Moss en los 5 años que tiene jugando en la liga ha soltado un solo fumble, tiene registrado. Y ya digo, no tiene tantos intentos a lo mejor de carrera, pero son 500 intentos y de esos 500 en una sola ocasión ha soltado un balón.
Yo creo que lo que más vale la pena hablar de Zach Moss ni siquiera es un tema estadístico, ¿no? Es que cuando los Colts de Indianapolis les faltó un tal Jonathan Taylor, que no sé si le suene, ¿no? Uno de los mejores corredores de la liga.
No muy conocido él.
No muy conocido el tal Jonathan Taylor. Pues simplemente los Colts no lo notaron en su ataque terrestre. Zach Moss sí es un jugador que prefiere no ser el centro de la ofensiva, es decir, que la ofensiva esté puesta en otro lado, le hace Michael Pittman, ¿no? Y obviamente el mariscal en turno de los Colts, que han tenido como 700 en los últimos 4 años, ¿no? Pues ya pasó Jacoby Brissett, ya pasó Matt Ryan, ya pasó
Gardner
Minshew, y pasó este chico que estaba en las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, ¿no?
Carson Wentz, y el
y estamos chico hablando de los últimos 4 años, ¿eh?
Y el chico de draft, ¿no? Que llegó el chico nuevo.
Además, Jalen Hurts, sí. Sí, obviamente, sí. Jalen Hurts. Entonces, bueno, caray. Perdón. Perdón, es que me fui con Carson Wentz y las Águilas de Filadelfia, pero
el de los Colts.
Sí, el,
Se me fue su nombre también.
Sí, se me fue su nombre.
Un morenito.
Sí, que estuvo conmocionado y que por eso no pudo terminar la temporada. Se me patinó ahorita su nombre, pero bueno, finalmente ya sé que ya lo estás buscando, ya te seguí la mirada, ya sé que andas viendo ahí cómo se llama el jugador. Pero bueno, finalmente es este jugador, Zach Moss, destaca en dos categorías en las que Joe Mixon estuvo en el último cuadrante con los corredores que tenían más de un cierto número de toques o de jugadas o de snaps participados, que los calificaba como, pues, obviamente, jugadores activos o jugadores pues que habían sido utilizados con cierto nivel de frecuencia por sus equipos, ¿no? Y son dos indicadores muy importantes. Una es las yardas obtenidas después del contacto, ¿no? Zach Moss es uno de los mejores 5 corredores en yardas después del contacto y es uno de los mejores corredores también del top 5, bueno, top 3 en yardas más allá de la expectativa, ¿no? O yards over expectation, que ese es un departamento en el cual Joe Mixon fue sumamente mediocre en el último año. Y a pesar de que Zach Moss nunca ha tenido una temporada de un año, de 1,000 yardas, y Joe Mixon sí ha tenido 4, realmente el parámetro de comparación no es, no es demasiado justo cuando hablas de yardas obtenidas a cuando ya las aplicas en una situación como yardas después del contacto, yardas sobre la expectativa. Otra situación que llama mucho la atención y es que todos debemos recordar que a Cincinnati le hizo muchísima falta a Samaje Perine el año pasado por una cuestión en particular que es la protección de pase. Bueno, al momento de pescar el blitz, Joe Mixon obtiene una calificación de 30.6, mientras que Zach Moss obtiene una calificación de 61.2.
El doble.
Prácticamente el doble. Zach Moss es un mejor protector de pase y es un poco más efectivo al momento de encontrarse con las defensivas rivales. Es mucho más elusivo y provoca que muchos defensores se pierdan o pierdan la tacleada. Cosa que no funciona exactamente en el esquema de Mixon, que Mixon tiende a alejarse. Es decir, logra con velocidad alejarse de su marca. Sin embargo, el estilo de Moss es más elusivo, es decir, busca al defensivo y lo elude provocándolo a fallar una tacleada y saben que eso precisamente potencia las yardas que tienes después del contacto o sobre la expectativa, por lo cual yo no estoy diciendo ya que Zach Moss era el corredor que Cincinnati ha esperado durante todos los tiempos, que va a romper todas las marcas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el papel y en el planteamiento hace mucho sentido para el estilo de juego que parece van a contemplar los Bengals en 2024 para correr más en un tema de o en un sistema o en un esquema de comité en el cual el jugador explosivo parece ser Chase Brown y el jugador efectivo podría ser Zach Moss y que aún podrías completar con un jugador en alguna ronda de draft, tal vez con la ronda adicional que se ganan los Cincinnati Bengals y que fue corregida precisamente en la noche de anoche. Porque en primera instancia se le habían otorgado dos picks compensatorios de sexta ronda a los Cincinnati Bengals. Sin embargo, tras una observación bastante objetiva de un periodista, la NFL recapacita y dice, es verdad, los Cincinnati Bengals, al haber perdido este material humano que fueron Hayden Hurst, Von Bell y Jesse Bates, se merecen una ronda compensatoria o un pick compensatorio de tercera ronda y con ello sus Cincinnati Bengals van a escoger 4 veces dentro del top 100, ¿no? Entonces creo que uno de esos 4 picks pudiera tratarse de un corredor que complementaría el departamento con Trevion Williams, que también ya firmó o ya renovó contrato con el equipo. Entonces creo que la llegada de Zach Moss no le resta al ataque terrestre de Cincinnati. Sin duda, el hecho de ver irse a un jugador que ha sido emblemático, como lo es Joe Mixon, la verdad es que no podría reprocharle absolutamente nada de lo que hizo con los Cincinnati Bengals. Y también se le llegó a ganar cierto nivel de cariño. Yo te podría decir, pues, que a este tema del fútbol americano, el corazón se lo debemos aplicar al 100% al juego, ¿no? A los días de juego. pero a la hora de las contrataciones y de armar el equipo hay que armarlo con la cabeza y no con el corazón, porque de lo contrario, pues te vas a llevar, creo que muchos sinsabores y vas a causar muchos accidentes. Esto le pone casi el punto final a la era de Marvin Lewis, porque con el equipo que tenemos hasta ahora, sería Sam Hubbard el único jugador que se quedaría, dando por descontado ya que Tyler Boyd no llegaría a algún arreglo con el equipo, ¿no?
Sí, sí, sí es, amigo, va la evolución, sigue el cambio, sigue el plan. Finalmente ya es otra organización, ¿no? Ya no es lo que tenía Marvin Lewis en su momento. Y sí, como bien dices, Moss creo que es un jugador, pues como dices, elusivo, que puede hacer fallar a los contrarios. ¿Sabes de quién es primo, por ejemplo? Yéndonos un poquito a la historia.
¿De quién será?
¿De quién? A ver, tú dime. Con el apellido Moss, ¿de quién crees?
Pues sí, del mismísimo Randy Moss.
No, te falló.
Ah, mira, entonces, yo sí.
De Washington.
De Santana Moss.
De los 80s, de Santana Moss.
¡Wow!
Es
mira.
Su primo de Santana Moss, por ahí lo encontramos.
¿Y Randy Moss no está relacionado con Santana Moss?
Que yo sepa, no, amigo.
Digo,
hasta
ya,
ahí lo voy a poner rascándole. Hasta dónde he estado rascándole, no, ¿eh? Por ahí encontré esa relación de que este, por ahí, primo de Santana Moss, este muchacho Moss, que pues no lo hizo mal, realmente, como dices, durante la ausencia de Jonathan Taylor, creo que el ataque de los Colts terrestres se mantuvo en buen estado. Uh-huh. Un jugador por ahí más joven que Mixon. Contratado en un inicio por ahí una tercera ronda de los Bills de Buffalo, después posteriormente llega a los Colts, donde de hecho juega una temporada, la última que juega con Bills es mitad de temporada juega con los Bills y la otra mitad ya la juega con Colts, después juega esta temporada última completa con los Colts y finalmente ahora llega a los Bengals. Y creo que te habla de eso, ¿no? De la planificación que ya tiene el equipo. El equipo yo creo que ya tiene muy escauteados de repente los jugadores que cree que le van a aportar valor y cree que le van a ayudar finalmente al plan que se tiene. Entonces, de repente igual y no vemos llegar esas contrataciones tan rimbombantes y tan grandes por ahí, ¿no? Como en otros equipos. En primera, como dices, el cap space suena grande, pero quizá no lo es tanto, como bien dices, porque hay que recordar los contratos y ya estás por ahí. Ya tienes.
A Bengals nunca le ha gustado gastar demasiado, ¿no? A Bengals sí, siempre le gusta maximizar, ¿no? Ser así muy es. Efectivo. No quiero así traducirlo es. A nivel de codera o de avaricia, ¿no? Sí. Porque creo que en los últimos años se ha invertido en buen capital humano.
Sí.
Pero creo que no le gusta gastar por gastar. No le hubiera dado 50 millones de dólares a Daniel Hunter por más talento que tuviera. Va a buscar sí. A lo mejor a un par de jugadores que por la mitad del dinero puedas rotar sí. Y obtener más o menos un valor similar, ¿no?
Sí. Creo que por ahí va todo, ¿no? Entonces hay que confiar y no irnos de repente con esta situación que a todos nos gustaría, y me incluyo, de repente ver llegar a nombres muy rimbombantes y contrataciones bomba cada año que esté la parte de la agencia libre, ¿no? A todos creo que nos gustaría, desde el punto de vista mediático quizá, ¿no? Pero, pues hay que ver, hay jugadores muy efectivos, como bien dices, que de repente son de actuaciones más calladas, pero son jugadores que te aportan en otro aspecto al equipo. Y si complementan y son piezas que caen bien dentro de tu rompecabezas, pues adelante, ¿no? No hay por qué tener desconfianza. Digo, de repente hay fiascos que nos hemos llevado, de los uh-huh. cuales estábamos platicando hace rato, por ejemplo, de ahí de nuestros vikingos de Minnesota, que de los últimos tres, creo que los tres nos ha ido muy mal con los que han llegado por allá en los trades, en la agencia libre. De repente pasa esto, ¿no? De repente hay jugadores que pues no dan lo que esperas, pero pues hay que seguir confiando, ¿no? Y creo que otra buena contratación, amigo, pues es la de Geno Stone. También para analizarla, yo creo que es bastante buena, ¿no? Entonces llega pronto también esa contratación, después de haber anunciado Bengals, ¿no? Que habían vuelto a firmar a Trayvon Williams, que también extiende su contrato Drew Sample. Por ahí llega ya también esta situación, ¿no? De decir, bueno, Cody Ford, por ejemplo, ya también firmó, se nos estaba pasando por ahí también.
Ah, cierto.
Ya, tiene su extensión.
Cody Ford y Akeem Davis Gator, a quien ya habías mencionado tú hace rato, ¿no? No están en esta lista, pero sí son, son ya firmas fehacientes, ¿no?
Así es, y lo que habíamos hablado de Jake Browning, por ejemplo, que ya también está por ahí, casi un hecho la firma, y Scal Adomaitis también, ¿verdad? Que está ahí ya justo que los vemos aquí en amarillo.
Exacto, entonces, están ahí en chiquito porque, bueno, al final ellos eran jugadores que estaban sujetos a una suerte de licitación en la que Bengals solo tenía que dar el mínimo exigido por el sindicato, la asociación de jugadores, para retenerlos por este año, ¿no?
Sí, así es, amigo. Y en cuanto a Geno Stone, por ejemplo, pues podemos decir que es un safety que en los últimos años ha cobrado pues relevancia en la liga. Un chico que llegó en una séptima ronda, amigo. No es un jugador que haya llegado en las primeras rondas del draft. Sí. Llega desde atrás realmente y se ha ido ganando su lugar en el equipo de los Cuervos, en este caso. Y sus últimos dos años han sido los años de despegue realmente para este jugador. El año anterior, por ahí con 7 intercepciones, uno de los mejores en la liga, el segundo mejor en la liga. Y no sé si te acuerdes, pero pues para muestra un botón, en la semana 2, Bengals se enfrenta a los Ravens justamente, y cuando Bengals está luchando por regresar al partido, hay un pase muy cerca ya de zona roja, que de hecho es interceptado en la zona de anotación, y justamente es Geno Stone el que provocó esta situación. Entonces, se habla de un jugador con buenas habilidades, un ball hawk le llaman ellos, ¿no? Que es una especie de halcón de presa de estos que están ahí atentos al balón, ¿no? Entonces, creo que un jugador también con juventud que puede aportar bastante. Y como lo estabas mencionando, creo que un esquema en donde se pueden integrar incluso Dax Hill y Jordan Battle por ahí, hacer de repente juegos con 3 safeties, ¿no? Esquemas con 3 safeties. Y me gustaría pensar que por fin Tyson Anderson va a hacer algo y que va a ser un año en el que por fin pueda mostrar algo, y creo que sería interesante también.
Se pueda jugar, ¿no? Sí. Tiene 2 años.
Ya mínimo.
El de novato y su segundo año lastimado, o sea, le ha vivido lastimado. Sí. Entonces,
ese es el tema.
Caray, pues qué tipo de carrera puedes tener así, ¿no?
Sí, un mal comienzo finalmente, ¿no? Un jugador con buenas habilidades, pero pues habrá que ver qué pasa. Y pues de Geno Stone, ¿qué más nos puedes contar, amigo?
Bueno, la verdad es que solamente complementando lo que tú ya mencionaste, a Bengals nunca se le olvidó que Geno Stone interceptó en 2 ocasiones a Joe Burrow en un mismo juego. Creo que desde ese momento le echaron el ojo. Sí ha habido precisamente un profundo que ha logrado engañar a Joe Burrow en distintos planteamientos. Obviamente, bueno, bajo la tutela de Jim Harbaugh y su coordinador defensivo, pues ha sido precisamente este, ¿no? Y en un área en particular en la que Cincinnati pues se vio bastante ralito el año pasado, precisamente habiendo depositado toda su confianza en un par de jugadores muy jóvenes que tal vez no respondieron al nivel de sus predecesores, y ante también una salida muy inesperada de Von Bell y obviamente el experimento fallido de Nick Scott, que bueno, cuyo futuro quién sabe cuál sea con los Cincinnati Bengals, tal vez apelando a la abogacía que hizo por él el coach Sigfrido Muñoz, pues tal vez Bengals, pensando en que tiene dinero garantizado durante 2024, pues lo tengan ahí sentado para complementar equipos especiales. Es un jugador que en su paso por los carneros, sí, exactamente, llegó al primer equipo vía los equipos especiales. Entonces tal vez pues vas a tener un jugador de equipos especiales carísimo, porque pues te cuesta, pues claro, te cuesta $4 millones al año.
Una lanita.
Sí, una lanita, pero pues finalmente alguna valía debe de tener. Yo la verdad sí espero que estén buscando de alguna manera intercambiarlo, o que en algún momento dado el talento sea tal que no quepa en el equipo, ¿no? Pero finalmente este departamento de safety necesitaba una adición de un jugador de experiencia que viniera de un sistema, además, que ha producido mucho, como lo es el de los Cuervos, y que bueno, ya hablaremos también, yo creo, más adelante de la manera en que la división se ha reforzado, Podríamos hablar del tema hoy, pero ni nos va a alcanzar el tiempo, ni vamos a alcanzar a hacer. Yo sé que todo el mundo ya se paró de pestañas porque Derrick Henry llegó ahí a Baltimore, pero bueno, vamos a darle a cada cosa su correcto valor, y yo creo que la semana que entra podríamos darle un cierre a la agencia libre, precisamente, que no se va a acabar la agencia libre, pero ya empieza a bajar la actividad, ¿no? Uh-huh. Con precisamente llegadas y salidas de los equipos. Una llegada que a mí la verdad me gustaba muchísimo y la estaba yo esperando el año pasado, es la de el ala cerrada Mike Gesicki. Yo era de los que pensaba que Cincinnati podía, pues, prácticamente hacer a un lado el tema de Drew Sample, que bueno, hoy firma ya por otros tres, bueno, hoy, ayer firma por otros 3 años con el equipo, es decir, el ala cerrada bloqueadora, ¿no? Y el liniero ofensivo mentiroso de los Cincinnati Bengals se queda por otros 3 años, pero necesitabas un ala cerrada más movible, mucho más grande, más corpulento, y que en un momento dado también pudiera tener la versatilidad y la rapidez para ser un objetivo para Joe Burrow, cosa que Irv Smith pues nunca aportó. Mike Gesicki viene de un año complicado con los Patriotas de Nueva Inglaterra, prácticamente es parte del fracaso de Bill Belichick en el ocaso de su carrera, y creo que lo que algunos mencionan como que este jugador ya está quemado o que tal vez hubiera sido mejor que hubiera llegado en otra época, yo creo que precisamente Gesicki fue víctima de un mal planteamiento en el equipo de Maine y Boston, ¿no? Y que tal vez pudiera encontrar en Cincinnati una manera de reevaluarse, tal como lo hicieron Hayden Hurst y CJ Uzoma en otra era. Sabemos que Joe Burrow tiende a destacar a este tipo de jugadores que vienen a lo mejor con muy poco cartel, y esperemos que no sea, una vez más, pues una plataforma o un trampolín en la que, bueno, al finalizar la temporada, estemos hablando de que Gesicki se arregló por allá, con equipos que andan gastando mucho ahora, ¿no? Con Arizona, con Texans o con Panteras, ¿no? Por un contrato de $27 millones y año y medio, ¿no? Finalmente creo que estas son las llegadas que a mí en lo particular más me emocionan, ¿no? A mí me gustó mucho lo que se pudo agregar al equipo hasta ahora. Y creo que la asignatura pendiente, que son precisamente los dos sectores de la línea, tanto línea ofensiva como línea defensiva, yo creo que falta línea interior defensiva. Yo no me apuraría mucho por la línea ofensiva, salvo por la posición de tackle derecho. Pues creo que van a ser temas en desarrollo precisamente durante el resto de esta semana, el fin de semana, y tal vez la semana que entra ya estaremos hablando de nuevas adiciones, ¿no?
Sí, yo creo que sí, amigo. Agregar, por ejemplo, que Gesicki ha tenido, pues, años, sí, difíciles, quizá el último, el más complicado, y por ahí los primeros no fueron quizá tan buenos, pero por ahí el año intermedio, ¿no? Lo que fue el 2020, el 2021, pues, números buenos, ¿no? Cerca de 800 yardas por recepción, uh-huh. Un jugador grande, fuerte. No hay que olvidar que es una segunda ronda también.
Sí, igual, él sale de Miami porque llega más talento y eventualmente se opta por ese talento, ¿no?
Sí, así es. Y pues también la situación del cap space, finalmente no son caricias las que pretende también la liga que haya con esta situación, ¿no? Lo que quiere es precisamente que haya esta rotación de repente de jugadores que no siempre estén en el mismo lugar o que no siempre los mismos equipos sean los que están arriba, ¿no? Y que a base de billetazos sigan y sigan perdurando, ¿no? Hay que ser uh-huh. inteligente, hay que ser muy analítico para ver en dónde pones tu dinero, como bien estabas diciendo hace unos momentos, y creo que Gesicki puede ser una buena adición a nuestros Bengals. Un tipo, creo que con más prestaciones de lo que pudo haber tenido en algún momento Uzoma o incluso Hayden Hurst en su momento. Creo que es un jugador con más cartel finalmente, no en balde, es una segunda ronda, como mencionaba. Entonces, yo creo que valía sí la hay. Habrá que ver cómo se desarrolla finalmente ya también dentro del esquema. Y pues creo que el valor, por ejemplo, de este pick, que va a ser extra en la ronda 3, ahí es donde va a jugar un papel muy importante, ¿no? Y qué bueno que Bengals haya tenido este pues arreglo y usted disculpe, aquí va su pick que le corresponde, ¿no? Creo que va a ser de gran valor esta situación porque te da versatilidad.
Sí.
Puedes draftear un corredor, como bien decíamos, puedes draftear otro a la cerrada. Mucha gente sigue con la narrativa de traer a un Brock Bowers en primera ronda, que lo veo complicado de repente, ¿no?
Pero si está disponible, creo que ahora sí está el cuadro, ¿no?
Sí, está todo hecho, ¿no? Y como bien dices, habrá que ver cómo se sigue desarrollando estos días de agencia libre. Uh-huh. Interesante, por ejemplo, el tema de DJ Reader, que es de los que aparentemente está siendo más tentado por ahí de repente. Hay varios equipos que han tratado de acercarse con él. No hay nada uh-huh. todavía en firme. Hasta este momento no hay ningún anuncio de ningún equipo, ni de Bengals tampoco. Entonces, habrá que verlo. Creo que sí, es un tema prioritario el reforzar la parte interior de la línea defensiva. Y como bien dices, por la parte de la línea ofensiva, pues ver qué sucede finalmente con este tema tan traído y tan llevado, ¿no? Que es el tackle derecho. Creo que es parte fundamental y punto focal en este momento. Habrá que ver qué sucede, pero pues creo que Bengals lo ha hecho bien hasta el momento. Creo que es al estilo las contrataciones de lo que busca Bengals, como bien has dicho, son jugadores en una edad no tan, tan grande, ¿no? Para estándares de la liga, son jugadores que vienen saliendo de repente de su contrato de novato, situaciones de estas que son jugadores ya con cierta experiencia, pero a la vez juventud, ¿no? Uh-huh. Y que te pueden todavía dar 3 temporadas muy buenas a un buen nivel y que le pueden ayudar bastante al equipo. Y pues Pitcher y Anarumo creo que pues tienen o están obteniendo lo que han querido, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que el plan, vuelvo al plan, ¿no? Finalmente yo creo que ahí está la planificación del equipo y por algo llegan estos jugadores, ¿no? Entonces, creo que podemos estar tranquilos hasta el momento, sí. Vuelvo al punto, quisiéramos ver de repente otro tipo de contrataciones de más nombre o de alguna situación de esas, pero
más escandalosas.
Sí, no es lo que pasa de repente, ¿no? Agitas el avispero, como dicen de repente, ¿no? Pero, pues más allá de...
Vamos a ponernos en el mundo de los supuestos, ¿no? Noah Fant, que sí parece, creo que Noah Fant pudiera haber sido un jugador en el que Cincinnati se pudo haber interesado. Finalmente se arregló con su propio equipo,
sí,
con
se arregló.
Los Marinos. Y el hecho de que hayan llegado precisamente después del arreglo Noah Fant rápidamente a arreglarse con Mike Gesicki, me confirma a mí dos cosas. Creo que sí estaban buscando a Noah Fant. Y la otra es, esto me confirma que seguramente buscaron también a Gesicki el año pasado y fue una situación que tal vez no se dio porque en la puja Nueva Inglaterra ofreció más, ¿no? Entonces sí, claro. Creo que Cincinnati sí está buscando desarrollar este departamento de ala cerrada, por lo cual yo no descartaría que Brock Bowers estar disponible ahí en el pick 18, que se antoja difícil pero no imposible, pues en un momento dado podría ser una de las opciones. Se nos acaba el tiempo, Oscar. Y tenemos más comentarios, así que así vamos es, a ver qué nos dice la Houday Nation, ya Carlos. Prácticamente en los linderos del final del partido. Carlos Aquino nos dice, Jonah uh-huh. Williams nunca dio el ancho o lo que se esperaba de él, pero yo tampoco pensaría que es una decepción, la verdad, yo no lo vería. O sea, creo que fue un sólido liniero de primera ronda, mejor que los que tuvimos en otras épocas, ¿eh? Saludos a Jake Fisher y a Cedric O'Beauvy,
¿no? A Bobby Hart.
O a Bobby Hart. León Gustavo Rivera nos dice, buenas noches, hace tiempo que saludos. No escribía. Es un placer tenerte por acá,
muchas
León.
Gracias.
Pero aquí ando. ¿Cómo ven? ¿Qué tan versátil será Moss? Porque el año pasado el ataque terrestre fue unidimensional y hasta aburrido. ¿Qué tan bueno es? Pues lo dijimos ya hace un ratito. Creo que sus prestaciones son bastante buenas y le puede aportar una dosis muy interesante a tus Cincinnati Bengals. Edgar Adolfo Santos Altamirano dice, peor pudieron ser las noticias si Saquon Barkley llegaba a los Ravens. Bueno, eso sí, pone siempre me gusta el tema de la cuestión de perspectivas y lo pones ahí bastante claro. Josh Jacobs Josh Jacobs con Baltimore, no quiero saber la hora, Elías González dice, o sea, hasta mañana ya los Bengals publican sus nuevos jugadores. Sí, ya mañana vamos a empezar a ver este tipo de publicaciones ya oficiales.
Sí, empiezan a salir ya.
No descarten una sorpresa, ¿eh? Cincinnati está asomando ahí la posibilidad de que va a dar ahí alguna suerte de bombazo.
Sí, algún anuncio.
Sí. Carlos Aquino por ahí contestó algún comentario con unas sillas, pero no sé de cuál estemos hablando. Dice, por Mixon dieron una séptima ronda 2024. No sé si es información ya confirmada, pues la verdad es que Cincinnati, pues ahora sí que lo caído, ¿no?
Sí.
Sí, Abimael Pinedo dice Richardson.
El quarterback de los
claro, Colts, amigo. Sí, cierto.
Richardson,
el quarterback de... Sí, el quarterback
de... los Colts, Anthony Richardson,
es amigo. José Bort, Fernando, dice, que además le respetamos mucho la desvelada, dice, me hubiera encantado... Claro. Que hubieran ido por Henry en lugar de Moss, Gesicki, Stone, si son un upgrade. Yo creo que miren, por lo que vimos, ¿no? Que va a ganar, por ahí, si no mal recuerdo, Derrick Henry va a estar cobrando $15 millones al año. Y creo que se arregló por dos o tres años.
Creo de que 15. Fueron dos.
Uh-huh. Sí, ¿verdad? Van a ser dos años de 15.
Sí,
no estoy seguro que Cincinnati quisiera pagar $15 millones por un corredor. Básicamente es un contrato... fuera de norma en la NFL, ¿eh? por $10 millones no quisieron firmar a Saquon Barkley ni quisieron firmar a Josh Jacobs, caray, pues no sé.
Bueno,
¿no? Taylor también tuvo muchos problemas para firmar por un año.
El mismo Mixon se fue fueron 8 millones, ¿no?
Entonces, $15 millones por temporada y en el ocaso de su carrera, no quiero decir que no va a producir, José. Porque vaya que le queda, yo creo que sí le queda gas en el tanque a este señor.
Y hay una línea buena también ahí viable. En los Ravens, ¿no?
Sí, por supuesto, pero no estoy seguro que es que, insisto, bajo la perspectiva de que tienes que eficientar el gasto de los próximos años, porque Joe Burrow te va a estar saliendo más caro en los próximos años, año con año, ¿no? Entonces, caray. Mira, aquí anda el fan de los Chiefs más Bengal del planeta.
Eso.
Dice, hola cracks, hombre, ¿no? El cracker es
saludos,
tú.
Saludos, amigo.
Aquí. Saludos desde Honduras, siempre atento a sus programas. Es un placer.
Muchas gracias.
Y espero que también estés contento con lo que están haciendo tus Chiefs ahí,
sí,
que ya tienen a Matt
Ray.
Sí, tienen a Matt Ray ahí como su despejador. Este despejador, si no han oído hablar de él, la puede llegar de lado a lado, ¿no? O sea, él puede despejar en la yarda 1. Y encajonarte ahí en tu yarda uno, es una cosa tremenda.
Estuvo con los Bills, ¿no, amigo? Por ahí.
Sí, sin embargo, tuvo un problema ahí de acusaciones y tuvo que venirse a jugar a México, y ya ahora ya regresa a la NFL buscando que se olviden esos, ya no te acuerdes de aquel ayer, dice. Exacto. Ceci Ruiz Alemán dice, la verdad extrañaremos mucho a Mixon, ojalá lo aprovechen. Lo que me encanta es que ya tenemos buen safety, sí. Coincido completamente contigo, Ceci. Martín Casaus nos dice, parece un buen corredor, bueno, bonito y barato. Sí. El ala cerrada que viene de Pats y Stone que viene de Ravens me gustó. Siento que falta algo en la defensa, sí, pues línea interior y continuar protegiendo a Burrow. Yo creo que del guard derecho hacia la izquierda no hay problema, nada más hay que apuntalar ese tema del tackle derecho, que hasta así este es. Momento es Cody Ford, hay que decirlo como es, Hoy por hoy, el tackle derecho de los Cincinnati Bengals se llama Cody Ford. No es el único que puede jugar esa posición. Dice Eric Kili Castañeda, vamos a extrañar los festejos al anotar de Mixon. Sí, eso sí, Esos bailecitos de Mixon no tenían, de verdad, no tenían igual. Ay, caray, llegaron muchos comentarios, se me movió el... pero creo que fue un buen cambio para ambas partes. ¿Qué sabemos de DJ Reader? Lo que dijo Oscar, no hay gran cosa todavía.
Creo que yo
tengo una
Lions, vibra, ¿no, amigo?
Yo tengo una vibra de que va a ser un caso como el de Larry Ogunjobi, lo vamos a terminar perdiendo porque alguien va a dar un poquito más por él, sí, en medio de pues un marco de lesión, ¿no? Dice, ya con las nuevas firmas, ¿cómo van los Bengals en salary cap? No, todavía, la verdad es que todavía sobra bastante.
Por ahí de unos 40 todavía, yo creo, amigo, ¿no? Más o menos.
Es que no tengo montos, yo no...
Sí, todavía no hay nada, o sea, no hay nada en firme.
Hay que ver las garantías, sí, la verdad es que no me atrevería a decirles, hasta no tenerlo bien investigado. No,
pero seguramente
está... Los totales que se dan no le pegan directo todo al cap, ¿eh?
Ojo sí, con eso. Todo no. No, yo creo que todavía deben de estar por ahí del top 10, obviamente, de la liga.
No, claro,
no creo que...
Y ahí se van a quedar, porque a ellos les gusta guardar siempre 10 milloncitos de dólares y es de los pocos equipos que tienen esa buena práctica.
Así es.
Carlos Chacón dice, saludos desde Chihuahua, un gusto saludarlos, pues un gusto que estés
saludos,
acá, Carlos.
Carlos.
Nos encanta tenerte aquí. Ceci también nos dice, es interesante lo que dicen de Moss, ya que pienso que algunas veces la ofensiva fue muy predecible. Sí, sí es cierto. Dizzy Morales nos dice, saludos, ¿y qué creen del safety nuevo y de Dax Hill? Pues ya, ya le dimos una repasadita. Si llegaste ahorita recientemente, ahorita que ya estamos por despedirnos,
regrésate. De Cuba, ¿no, amigo?
¿Mandé?
Nuestro amigo de Cuba. Dizzy.
Es cierto, sí es cierto. Saludos hasta la isla hermosa de Cuba. ¡Ya llegó Fabricio! Fabricio,
hombre, un abrazo. Fabricio.
Sí, dice Jude. Saludos a toda la Jude Nation. Espero que los cambios se acepten lo más pronto posible. Se acoplen, perdón, lo más pronto posible y que no haya una curva de aprendizaje. Bueno, que sea corta, ¿no? Porque siempre tiene que...
Sí, sí.
Y mira, dice ya por último José Fernando Rodas Flores que quiere la final de conferencia a los Bengals. Estaría interesantísima, buenísima.
Hombre,
ahora hay que desquitar la temporada. Pues bueno, amigo, con esto llegamos al final de los temas. La verdad es que la Agencia Libre, pues esto es lo que nos ha dado hasta ahora. Creo que la Jude Nation se va bien cubierta y bien informada y obviamente estaremos en todas nuestras redes dándoles información oportuna y de primera mano.
Sí es, amigo, pues vámonos, ¿no? Un programa más cortito, pero muy interesante, ¿no? Ya empezamos a tener precisamente estos movimientos que van nutriendo el que hablar y estos temas interesantes, ¿no? Entonces, hay que seguir atentos, como bien dices, a las redes sociales, como siempre, las publicaciones actualizadas, están llegando por ahí los rumores, entonces vamos a estarlos teniendo al tanto siempre. Otra vez muchas gracias, ¿no? A todos los que estuvieron hoy, otra vez rompiendo récord de audiencia en vivo. Muchísimas gracias.
Llegamos a tener 100 en vivo, nunca nos había pasado 100 en vivo. Gracias, Jude Nation, de verdad, por su confianza.
Muchísimas gracias. Sí, de verdad, a la Jude Nation y a nuestros invitados también de otros equipos, ¿no? Que qué bueno que les guste estar por aquí acercándose con nosotros. A nuestros amigos, muy especialmente también de pues el extranjero, ¿no? De algunos países que nos estuvieron por aquí visitando, muy en específico la gente de España, la verdad es que invaluable el que nos estén acompañando ahí de madrugada, muchísimas, muchas gracias, en verdad.
Brindamos por ustedes.
Así es, y pues ya saben, el compromiso aquí está, aquí nosotros no nos despegamos, aquí vamos a seguir como cada martes teniéndolos pues informados, y platicando a gusto, ¿no? Y escuchando sus puntos de vista, leyéndolos, que ya sabemos que todo esto nos encanta y nos enriquece a todos. Muchas gracias otra vez por otro bonito martes. Gracias, amigo, que estén muy bien.
Gracias a ti, Oscar, y gracias obviamente a toda la Jude Nation, similares, conexos y agregados que estuvieron en esta transmisión de hoy, que además fue una vez más un récord de audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en estas transmisiones. Les mandamos un fuerte abrazo, esperando que nos veamos puntualitos el próximo martes a las 7:30 hora del centro de México. Ya tenemos que ver también ahora esa precisión, ¿no? Y que en ese momento va a ser nuestra próxima oportunidad de decirnos
¡Jude!
¡Jude!
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7:30 de la tarde.